Bienvenidos al episodio número 47 del podcast de Biblog. Ya llevamos unos cuantos. Quiero recordar a todos los que escucháis el podcast que los jueves es día de podcast, evidentemente. Al igual que Hablando Cripto lo sube todos los días los sábados, ¿vale? Que por cierto, tenéis un episodio con ellos y conmigo en su canal, ¿vale? Que podéis ir a verlo en cualquier momento. Lo tienen también en YouTube, por si me queréis también ver la cara en algún podcast. Pues mira, allí han subido el primero y yo me lo estoy planteando, ya que me han dicho que me anime, y mucha gente me ha escrito, pues eso, también para lo mismo, ¿no? Bueno, hoy no le voy a quitar más tiempo a David Noya, ¿vale? Ya que viene de parte del gran juego Outer Ring, bueno, más que juego, universo, que es demasiado grande, o parece así demasiado grande, ¿no? Para cualquier usuario como yo. Y bueno, sé que muchos de vosotros estáis dentro del proyecto de una manera o de otra, sé que todos lo conocéis, ya que muchos me habéis escrito y bueno, por Twitter, pues no he parado de tuitear sobre Outer Ring también, ya que entramos en la Private Sale 2, conservamos todavía el 90 y pico por ciento de la inversión y ahí estamos, fieles a Outer Ring, y ahora que, bueno, que les he visto tan accesibles, pues me lancé a pedirles un podcast a ellos y aquí estamos con David Noyan, que nos va a comentar un poco cuál es su función dentro de Outer Ring, y además también, no solo vamos a hablar del juego, sino que nos va a contar un poco sobre cómo está contratando su empresa a la gente, dónde busca su gran empresa a gente para trabajar con ellos, ¿no? Ya que son una plantilla de 190 personas, que se dice pronto, hay que saber dónde buscar a esas 190 personas y que tengan conocimiento del sector web 3. Hoy lo vais a ver en el episodio, creo que os va a gustar mucho, y bueno, sin quitaros mucho tiempo más, quiero avisaros de que hay dos cortes, o creo que hay un tercer corte también, ya que ha habido ahí unos 2-3 segundos de error de conexión, ¿vale? Pero bueno, lo vais a escuchar. He intentado cortar la parte que se oye mal, pero el resto dejarlo porque así nos hace un pequeño resumen, ¿no? Cuando le digo que ha habido un corte de 5 segundos, pues que nos haga hoy un pequeño resumen, por si acaso se haya perdido algo de información, pero vamos, que más o menos está todo perfecto, ¿vale? Así que nada, cualquier cosa, ya sabéis que podéis encontrarme en las redes sociales como Twitter, en la página web, tenemos el Telegram gratuito ya abierto, y cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier idea, podéis ir a comentármelo allí, y nos vemos dentro del episodio. ¡Hasta luego! Muy buenas a todos y bienvenidos al siguiente episodio del podcast de Biblog. Hoy tenemos con nosotros a David Noya. Buenas tardes, David.
¿Qué pasa, Andrés? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, BitBlockers? ¿Cómo andáis?
Ahí estamos, todo bien, todo correcto. Y por aquí grabando con Outer Ring, ni más ni menos, ¿no? Bueno, también vamos a darle prioridad a David Noya, que es la persona que también trabaja ahí en Outer Ring, ¿no? Que no solo es el nombre de Outer Ring, sino que hay personas detrás trabajando.
Correcto, correcto. Yo no soy más que un mero portavoz de un gran equipo que tenemos detrás, construyendo un universo, literalmente. Estamos creando un videojuego que intentamos que sea muy grande, que esté muy basado en explorar, y entraremos en eso más adelante. Espero que me preguntes cosas sobre eso, que me de lo que estamos construyendo, pero sí, no soy más que lo que os digo, la cara visible o la voz escuchable de todo un equipo detrás, pues que estamos esforzándonos día a día por sacar esto adelante.
Pues qué menos, que ya que eres tú la voz cantante, ¿no? La voz que da aquí la cara. Cuéntanos un poco sobre ti, David. ¿Cómo llegas a descubrir tú las criptomonedas o la blockchain? ¿Cómo te introduces tú en este mundillo para llegar hasta aquí? ¿Cuánto tiempo llevas?
Pues llevo más tiempo sabiendo de las cripto de lo que llevo dedicándome full time a las cripto. No os penséis que compré, cuando ahora se empieza a contar, no soy rico, ni mucho menos, soy un humilde trabajador, como todos, no os penséis. Pero sí es verdad que yo empecé a saber de cripto pues allá por el 2011 o por ahí. Fue la primera vez que escuché sobre Bitcoin. Escuché porque en la universidad, donde aquí en Santiago de Compostela, donde yo estudié, pues con la cuenta estudiante que te hacías en el Santander, no sé si recordáis algunos de los oyentes, que hubo un momento en el que el Santander te daba acciones por tener productos de Santander. Y claro, a mí me habían dado una o dos acciones por tener la cuenta de estudiante en esa época. Entonces, bueno, a mí el tema de las finanzas siempre me había llamado la atención, eso, el tema de poder ganar dinero estando sentado en el PC, ¿no? Es el sueño de cualquier informático, de una manera o de otra. Y entonces, intuyo, bueno, pues me puse...
que has estudiado ingeniería informática.
Exacto, efectivamente, soy ingeniero informático, nacido y crecido en Santiago de Compostela, con esto del que me llamaba la atención, miré qué podía hacer con la acción, ¿no? Con las dos acciones que tenía. Pero vi que la barrera era gigante, ¿no? De la barrera de entrada al mundo financiero, porque tenías que pagar para vender, tenías que pagar para comprar, tenías que pagar para mantener, tenías que pagar por respirar. Entonces dije, mira, paso, sigo jugando a videojuegos, que es lo que me molaba a mí, sigo estudiando y ya de esto ya lo miraré otro día. Pero claro, también me salió durante ese periodo de tiempo que estuve investigando, como también tenía gráficos y iba para arriba y para abajo, pues me salió Bitcoin por algún lado. Y bueno, lo dejé como una anécdota, ¿no? En plan, bueno, pues mira, está ahí y el dinero de internet, ¿no? Y esas movidas. Pero más adelante, cuando estaba haciendo el proyecto de fin de carrera, que lo hice fuera de España, y me dejé el proyecto solo para hacerlo fuera de España, y entonces tenía bastante tiempo. Pensé que con el proyecto solo de fin de carrera, pues iba a tener tiempo para hacer más cosas, y me dio por investigar un poco más, porque tenía tiempo, y ya lo investigué a nivel de, bueno, pues saber de qué iba el protocolo, ¿no? Saber un poco de qué iba Bitcoin en sí. Tampoco compré. Again, craso error. Pero bueno, a partir de ahí, que eso fue 2012-2013, ya empecé a un poco a enterarme un poco más de qué iba y un poco convertirme dentro de mi entorno en el loco de la pradera que hablaba de cripto cuando podía. Pues aquí hacemos un fast forward gigante hasta el año 2019 o así, ¿no? Prácticamente con la pandemia. Para mí la pandemia fue un catalizador que me hizo conseguir salir de mi trabajo tradicional, por así decirlo, y fue básicamente porque, uno, empezaba a ver que se sacaba el tema de cripto, estábamos en pleno bull run, estábamos a tope con Bitcoin subiendo muchísimo, entonces hablaba de cripto sin yo tener que sacar el tema. Y entonces me daba cuenta de que siempre que tenía que sacar, que explicar sobre Bitcoin, pues había un gap de conocimiento brutal en general, en cualquier persona, ¿no? Tenía siempre opiniones fundadas, basadas en lo que te contaba tu vecino, lo que te contaba tu asesor financiero, que no tiene ni idea, pero te cuenta de cripto. Y entonces siempre tenía que estar partiendo la misma base y explicando lo mismo a todo el mundo. Y durante la pandemia, pues se me ocurrió que le dije a mi mujer, pues y en vez de estar explicando todo esto, lo mismo que me veo en el día de la marmota, no escribo un libro. Y me dijo, pues dale. Y durante el año de la pandemia estuve escribiendo un libro que autopubliqué y lo podéis encontrar en Amazon en formato físico, que es pues de donde viene el nickname que ando por las redes sociales, que es Bitcompendium. Y es un libro pues que intenté, ni mucho menos con eso, o sea, pretendía convertirme en escritor, ni mucho menos, ¿no? Pero era mi granito de arena por dos cosas. Primero, por dar algo a la comunidad cuando he, cogido cosas de la comunidad. Y por otro lado, pues que me daba cuenta de que la información buena no estaba en castellano. Y entonces, en español, vamos, y que no la barrera del lenguaje no podía ser un impedimento para que la gente entendiera esta tecnología que nos va a pillar de una manera u otra, ¿no?, en el futuro. Y entonces, bueno, pues me decidí a escribir ese libro, lo publiqué, y básicamente es información estructurada y ordenada de todo lo que yo considero que más o menos necesitas saber para que partas de tu viaje cripto con una base un poco buena, ¿no? Desde ahí está hecho para que, pues espero haberlo hecho para que gente técnica o no técnica lo pueda leer y se entere de cosas, y que cuando acabe el libro pueda decir, oye, pues mira, yo desde aquí voy a seguir investigando porque me gusta esto, me mola, ¿no? He visto que que hay cosas que aquí que me generan preguntas y quiero saber más. O puedes decir, oye, sabiendo esto y lo que me han contado hasta aquí, pues yo creo que no es para mí. Pero por lo menos que no tuvieras una opinión fundada basada en otras personas, ¿no? Sino en información objetiva, estructurada, para que te puedas crear tu propia opinión. Y sin embargo, siempre digo lo mismo, nunca lo que diga solo una persona vaya a misa, sino que intenta comparar, ¿no?, varias fuentes de información, a ver si en verdad todas dicen lo mismo o no. Pero bueno, mi granito de arena estuvo ahí. Y esto lo que me hizo fue pues también decir, oye, pues ya que escribo un libro, ¿y por qué no me hago un canal de YouTube también? Me vine arriba y dije, venga, vamos a hacer un canal de YouTube. Porque es que no tenía nadie con quien hablar de cripto a ciertos niveles. Siempre tenías que estar explicando qué es la blockchain, qué es Bitcoin, bla, bla, bla. Entonces no podía hablar a nivel un poco más, ¿no?, de con en mi entorno de aquella época. No tenía amigos con los que hablar de cripto. No era que no tuviera amigos, que es distinto, ¿eh? Solo que no tenía amigos que pudiera hablar de cripto. No penséis que... Exacto. Y entonces, pues, nada, me creé un canal de YouTube en el que pues explicaba proyectos. Siempre intentaba que fueran proyectos nacionales, españoles, ¿no? Porque me parecía interesante mostrar a público de hispanohablante que había talento, que estaban creando aplicaciones, gente de España o Latinoamérica que tenían sentido, y también pues entrevistaba esos proyectos, no solo explicaba, ¿no?, y hacía un poquito de análisis sobre los proyectos, sino que traía gente del equipo. Me dediqué a tirar cañas, por así decirlo, a decir, oye, ¿vienes a mi canal a hablar? Y me decían, sí, voy. Y decía, joder, pues vale, venga. Y era, aunque era pequeñito, pues venían a mis canales a hablar.
¿En qué año estamos hablando de que tenías el canal de YouTube con la gente?
No, el canal sigue ahí, está en YouTube, y aunque ahora no tengo tanto tiempo para poder crear contenido a nivel de marca personal, porque estoy haciendo todo el contenido para Outer Ring, aunque espero empezar a volver a hacer ahora un poquito. Ya empecé a hacer pastillas cortas de contenido y demás, pero sí que vídeos largos ahora no me da tiempo, pero está ahí. Es mi compendium también, lo empecé a hacer en 2021, si mal no recuerdo,
wow.
O 2020, ya no me acuerdo. Y vamos, no creáis que tengo muchísimos suscriptores tampoco. También os digo que
está
por cosas mejores,
está
pero
stand-by.
Está en stand-by. Pero lo que sí me permitió fue hacer un montón de networking. Con eso conocí a muchísima gente, pues al CEO de BitLab, a Alex Fernández. Conocí pues a alguien que ahora puedo considerar amigo y que es otro gallego y que está aquí al lado y que es el cofundador de Dextools, Frederic Fernández, que es un crack y estaba aquí en Coruña y lo conocí a través de empezar a moverme y exponerme, ¿no? Por eso es algo que yo siempre digo a la gente que quiera, adentrarse, ¿no? Exacto, entrar en el sector no tiene por qué ser de una manera mostrando la cara pública y demás, pero sí que se involucre con el ecosistema, porque la gente de cripto es muy amable. Y no lo digo en plan de coña. O sea, la gente quiere... Fijaos que están utilizando protocolos que son no permisionados. ¿Qué queremos decir con esto? Que nadie te obliga a utilizarlos ni nadie te dice si tienes que utilizarlos o no. La gente decide utilizarlos porque quiere. Y decide utilizarlos en base a que ven que es mejor opción que lo que hay. Por lo tanto, normalmente suelen querer explicarte por qué es mejor opción y un poco pues meterte también dentro del ecosistema para que tú entiendas también, sobre todo si le importas medianamente, ya no te digo un desconocido, pero normalmente es el rollo es que siempre intentamos que nuestro entorno esté metido, ¿no?, de alguna manera, o aunque al final a veces pues desistimos, ¿no?, porque también te encuentras con paredes a veces, ¿no? Pero el tema es que normalmente te quieren explicar porque, joder, se preocupan, ¿no?, de que tengas también tú esa, entiendas esa mejor opción.
Que de hecho,
pero por eso digo,
yo no sé, te voy a cortar aquí. Bueno, hace dos podcasts tuvimos a Frederic de Dextools, precisamente, y joder, lo que más me sorprende es que hayas traído a proyectos españoles en 2020, teniendo en cuenta que yo no sé cuántos proyectos españoles habría en aquel momento que fuesen españoles realmente.
Yo a veces, a mí me da un poco de frustración el hecho de que yo fui muy probablemente el primer canal en español que entrevistó a Jijo. a Jeffrey Zierling, que es uno de los fundadores de Axie Infinity. Está ahí el vídeo. O sea, yo fui... No tengo el oráculo de todo Internet, de todo YouTube, y tampoco me puse a buscar, pero estoy bastante seguro que muy probablemente, si no fui el primero, fui, vamos, o sea, el top 5 o top 3 incluso del primer canal que entrevistó a Jeffrey Zierling en español. Entonces a veces me da la sensación de que mucha gente dice, oye, es que si, estar antes es una ventaja, ¿no? Pues a mí en este caso no sé qué es lo que pasó, lo que fue mal, porque bueno, yo durante ese año tuve un buen ratio de vídeos, quiero decir, no es que, bueno, estaba ahí motivado y subía mínimo uno cada semana o incluso dos cada semana, pero bueno, no despegó el canal, no tampoco te sé decir muy bien por qué, pero está ahí, pero sí que es verdad que yo, joder, pues... Tengo entrevistas que de proyectos top que están ahí. Sí, que pues eso, BitBase, a DexTools, a Axie Infinity. También entrevisté a gente de trading puro y duro, de los gemelos de Trading Pro. No sé si los conocéis, pero bueno, a mí me produce mucha curiosidad siempre los gemelos, y son dos gemelos que se dedican al trading profesional. Y tienen, bueno, una aplicación que se llama Trading Pro y demás, y dan cursos e información gratuita sobre trading. Entonces, bueno, pues no sé, tengo ahí hecho cosas, pero bueno, yo qué sé, cosas que pasan, ¿no? Que a veces.
De hecho, en la zona no está siendo el momento adecuado. Sí. Lo que más difícil, como tú dices, ¿no? O sea, son entrevistas a gente que es muy importante dentro de la industria, que está haciendo muchísimo, y que Axie Infinity, uh-huh, que es un juego muy conocido. ¿Cómo es que realmente entrevistar a gente detrás de los proyectos no atrae al público? Realmente lo que le atrae más al público es eso de compra Cardano que se va a $7 mañana y te vas a hacer millonario. Y eso es lo que más vende al público, y por eso es como que esos canales se posicionan mejor, y entonces te frustra, ¿no? Que digas, joder, tienes aquí al cofundador de Axie Infinity o de DexTools y pasas de ello porque prefieres ver a un tío que te está diciendo que Cardano se te va a ir a $10.
Sí, de hecho, los vídeos que más views tienen de dentro de mi canal fueron aquellos que hice, y que no los hice por eso, ¿no? Pero que tenía un pelín de eso, en plan, cuando hacía un top 10 de juegos, o cuando hacía empieza a jugar a Axie gratis, y entonces la gente se metía como locos ahí. Pero de hecho, también hice algo que al final desistí porque era un currazo de la hostia y casi no tenía views, que era... Sí, que era todas las semanas, el viernes de cada semana, yo acumulaba todas las noticias de la semana y hacía un noticiario de cripto, y primero pues analizábamos el mercado a nivel técnico, ¿no? Y intentaba dar conceptos de análisis técnico, aunque no, siempre decía, oye, no soy trader, no soy análisis técnico profesional, pero bueno, estoy, quiero decir, hago cosas, ¿no? Estoy aquí haciendo cosas, hago líneas, totalmente. Si te gusta, míralas, y si no, no, pero... Pero bueno, hacía eso y eso también sí que desistí incluso cuando estaba activo, porque dije, joder, me es un curro de la hostia filtrar todas las noticias de todos los días para que luego casi no tenga views. Y yo creo que fue porque eso, no lo hice durante el bear market, en plan, no había ni Dios. En Axie, cuando lo hice, aún estaban en Loom. O sea, no sé si alguno de los que estáis jugando aquí, bueno, de los que estáis escuchando aquí, jugasteis desde aquella, pero cuando Axie Infinity decidió moverse a la blockchain Loom, que ya desapareció también. O sea, fijaos, que no hace tanto, pero hace milenios de eso. Y entonces, bueno, no había casi gente. Yo, mi primer Axie, joder, ahora valen $2, vale, pero yo lo compré, mi primer Axie, por $10, que, vamos, es muy, muy poco en comparación con lo que pasó todo después. Y bueno, yo creo que fue eso. Y justo cuando empezó a despertar esto un poco, aunque seguimos en ese bear market aún, pero cuando empezó a moverse todo mucho más y explotó el play to earn, digamos que en el Summer of NFTs, ¿no? Y este rollo, pues yo ya empecé un poco a trabajar para Nexio, porque yo empecé a trabajar para Nexio en el 2020, en 2020... Estamos en 2022, joder, ya las fechas.
Estamos en 2022.
Ya son la hostia. En el 2021, en noviembre del 2021. Entonces.
¿Y en este punto, Nexio Labs, qué es exactamente?
Nexio Labs es la empresa que está detrás de Outer Ring. Es la empresa matriz que está detrás de Outer Ring, y digamos que es el núcleo de la empresa matriz, la mothership, ¿no? Donde, bueno, Nexio Labs es mucho más grande de lo que veis con Outer Ring. O bueno, se ha hecho mucho más grande en este último año, que ha sido un viaje de auténtica locura. Cuando yo entré en Nexio Labs éramos 15, yo fui el 16, fui la primera persona full remote que tenían, creo. Y Nexio Labs en realidad se dedicaba a hacer desarrollos de blockchain para terceros, para otras empresas, pero muy basados en trazabilidad e industrial, ¿no? Era de ámbito industrial. Y de hecho, esa línea de negocio la siguen teniendo y seguimos manteniendo esos clientes. Hay un equipo dedicado a industrial que sigue pues tratando con esos clientes, ¿no? Pero bueno, al final los fundadores son todos chavales de nuestra quinta, de nuestra edad, son gamers, y ellos lo que querían hacer era un videojuego. Y entonces empezaron a crear Outer Ring. Y de hecho, al principio no era ni juego web 3, era un juego tradicional. Querían hacer lo que, bueno, su intento de lo que ellos consideraban que era el mejor MMO, ¿no? Con todas esas cosas que igual jugaban un juego y decían, buah, pues a este le falta esto, o a este le falta lo otro, y querían hacer su
versión, ¿no?
Su pretendiente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero su intento de mejor MMO, como hacen todos los estudios, entiendo, ¿no? Sí. Pero al final, su versión, por así decirlo. Y también ocurre mientras está empiezan a trabajar en eso, mientras ocurre el NFT Summer. Yo aún no estaba. Cuando explotan los NFTs y demás, pues ellos están trabajando en Outer Ring. Y entonces miran lo que está pasando con los NFTs y dicen, coño, pues igual tiene sentido, ¿no? Sí, claro, tiene sentido que tokenicemos y que le apliquemos ese layer de tecnología a este juego MMO, pues que, porque también tiene todo el sentido del mundo. Y al final es así como nace pues la idea final entre comillas, ¿no? Pero el concepto final de Outer Ring como juego totalmente tokenizado, como una player driven economy tokenizada. Y es con eso y con un MVP, Minimum Viable Product, lo que se suele llamar, que es básicamente lo mínimo que puedes tener para que el cliente o el inversor vea algo sobre tu producto y se pueda hacer una idea. Pues con eso, Dani Valdés, el CEO de Nexio, se empieza a hacer una gira por España, entre comillas, por distintos inversores, tanto Web3 como Web2, para atraer inversión y poder seguir desarrollando este juego.
¿En este punto tú dónde estás? ¿Estás ya dentro de
la empresa? Yo en este punto, ¿qué va? Volvemos atrás, ya, vale. Ya os digo que ahora nos fuimos un poco así, pero esto está pasando mientras yo estoy con mis movidas de YouTube a mi bola, por ahí, por otro lado, yo solo, ¿no? Y, de hecho, mientras están ellos trabajando y haciendo esa gira, pues está Dani por esa gira y tal, pues Textools, Fred, me dice, tío, él sabía que yo hacía también vídeos sobre NFT Gaming y demás, ¿no? Y siempre me ha apoyado con el tema de la creación de contenido. Y me dijo, tío, tengo un juego que vamos a entrar nosotros de inversores desde la DexForce, que es brutal, le tienes que hacer vídeo. Y dije, tío, pues a ver, ¿cuál es? Y me dijo, es este. Y yo este, Outer Ring, ya lo tenía fichado en mi radar desde antes. De hecho, antes, desde antes de que el Twitter fuera Outer Ring, porque se llamaba Ring Outer el Twitter. No era Outer Ring, porque Outer Ring... está pillado el hashtag porque es uno de estos anillos que son de actividad de los ricos. Hubo un anillo de este rollo que se llamaba Outer Ring, y entonces no lo pudieron coger, y por eso al final se quedó con Outer Ring MMO, pero al principio era Ring Outer. Y yo ya los había visto porque la web, y lo sé para los que igual dijeron, voy a buscar Outer Ring MMO ahora en Google mientras escucho este podcast tan bueno, y se pusieron a buscarlo y dieron, hostia, pero esta web, tío, es un poco tosca. Os voy a decir, esa web tiene años ya, tiene desde que yo la empecé a conocer, pero hemos tenido problemas para hacer el update de la web, para hacerle el rework, pero tranquilos que antes de junio la tendremos bonita, de un juego que merezca ser y que sea triple A, así que no os preocupéis. Pero bueno, yo vi esa web de aquella hace 3 años y dije, joder, tío, esto tiene mucho potencial. No, claro, y tiene mucho potencial, está muy bien montada, el equipo estaba todo público ahí ya, o sea, tenía muchos green flags. Entonces yo me la apunté y me la dejé ahí, pero no vi actividad, en Twitter no tenían actividad, en la web, en las news, pues estaba ahí medio paradillo y dije, joder, pero tenía todo el tema del lore, te explicaba las razas y todo, y dije, joder, qué, cómo mola, esto pinta bien. Entonces cuando me dijo eso Fred, le dije, tío, tráeme a alguien del equipo al canal y lo entrevisto, vamos, de calle. Entonces me metió en un grupo con Dani, con el CEO, porque es con quien habló Frederick, ¿no? Y claro, Dani y yo conectamos muy rápido, empezamos a hablar, ¿no? Muy fácilmente, ¿no? Y le dije que quería hacer esa entrevista y me dijo, tranquilo, estoy por España, estoy, ¿sabes?, de gira por España, me acerco a Galicia y la hacemos en directo. Y yo, ¿qué dices? Y me dice, sí, venga. Y entonces quedamos, se subieron, ellos estaban por aquí, vinieron hasta Vigo, bueno, le dijimos a un café que había, que ya cerró desgraciadamente, en Vigo, que se llamaba el Bitcoin Rock Café, y que estaba muy guay porque estaba ambientado en criptomonedas y demás. Sí, y lo, bueno, pusimos ahí, hicimos un anuncio y al final llenamos el local. Vinieron un montón de gente, a ver, relativamente pequeño, digamos, pues no sé, había 100 personas o así, pero llenamos el local y explicamos, y tenéis en mi canal también está ese vídeo que, digamos, que puede que sea el primer AMA con Outer Ring que se hizo así tan público, explicamos el juego, explicamos la revolución de los NFTs, muy divulgativo para que la gente entendiera. Y después, pues se quedó un par de días y hablando más con él y demás, yo le dije, pero tío, ¿cómo es que no tienes un Discord para tu proyecto? Porque no solo eres un proyecto Web3, que ya todos tienen Discord, sino que además eres un videojuego. Y los videojuegos y Web3 tienes que tener un Discord seguro, sino ¿cómo haces para que tus usuarios se
hable entre ellos? Exacto. Claro.
Exacto, y me dijo, es que no tengo nadie que me lo lleve. Y le dije, pues, ante la mano, dije, ¿no? Pues, aquí estoy yo. Y así empezó mi relación laboral con Outer Ring. Empecé como, digamos, que el community manager de Discord, pero, bueno, durante este tiempo, pues, digamos que he asumido más responsabilidades, me han dado más responsabilidades y yo las he resuelto, por lo que ahora, pues, bueno, estoy como Head of Token Partnerships y como un poco el lead de los community managers, ¿no? Y básicamente mi trabajo ahora es está también más en la parte de business development, en conseguir amigos para el token de GQ. Es decir, hacer partnerships con proyectos Web3 interesantes que puedan beneficiar a Outer Ring o a cualquiera de los proyectos de Nexio Labs. Y además, no solo que nos pueda beneficiar, sino que igual también puede ser otra vía de negocio, ¿no? Bueno, pues eso es lo que me dedico yo más o menos ahora dentro de Outer Ring. Pero digamos que desde
aquí,
ese...
Te voy a parar aquí, venga, un momento.
Un momento, te paro yo del paro y que sepáis a los oyentes del podcast que le dije que me cortara porque... suelo hablar mucho y suelo enrollarme, entonces le dije, tronco, si me voy de más, córtame porque ya verás, y ahí está haciendo bien el trabajo.
Lo tengo en cuenta, lo tengo permitido, tengo permitido pararle. Entonces, bueno, quiero hacer un pequeño parón aquí porque es muy interesante últimamente con Mark de Chainlink y con Frederick de DexTools, estuvimos comentando un poco. Claro, tú tuviste la suerte de que creabas contenido en las redes sociales y entrevistaste a Dani Valdés en persona. Y bueno, pues pudiste hacer migas, ¿no? Pero para alguien que está buscando trabajo en Web3, que por ejemplo tiene un perfil como el tuyo, que es ingeniero informático y que se está adentrando ya en el mundo de las criptomonedas como para tener un trabajo Web3 y poder cambiar a este mundillo, ¿cómo vosotros desde Outer Ring tenéis una buena plantilla ya? ¿Cómo hacéis vosotros para elegir? ¿O dónde, en qué medios promocionáis vosotros vuestros puestos de trabajo?
Nosotros seguimos necesitando talento. Somos casi 190 personas y seguimos necesitando gente. Así que si nos estáis escuchando y queréis trabajar en un estudio de videojuegos Web3, que es a lo que está pivotando Nexio Labs, perdón, pues solo tenéis que entrar en nuestro Discord, visitar nuestro LinkedIn, visitar nuestra página de Bain Crypto Jobs, que ahí tenemos publicados todos nuestras
ofertas de trabajo,
open positions, ¿no? Sí. Nuestras ofertas de trabajo. Y si no, lo que podéis hacer es, si encontráis eso y veis que alguien, que vosotros o que alguien que conocéis puede ser un match para esa posición, mandar un correo a career@nexiolabs.com. Career en inglés, C-A-R-E-R. Bueno. Vale.
De todas formas, nosotros... el parón y dijo que, bueno, lo voy a dejar en la descripción del podcast para que se vea bien, bien. Allí y que se pueda mandar el correo.
Pero lo que tenéis que tener en cuenta es que no solo para aquellos que tenéis un background de tecnología o que seáis tecnólogos, informáticos de alguna manera, que sí es verdad que buscamos perfiles de ese tipo relacionados con Game Dev, obviamente. Tenemos problemas para encontrar gente que sepa de Web3. Estoy asumiendo yo la formación interna que estamos haciendo en Nexio, porque hemos visto que no solo que merece la pena, ¿no?, sino que nos es más fácil hacerlo así que encontrar gente que sepa, pues imaginaos, de concept art y además entienda el tema Web3. Entonces lo que hacemos es dar nosotros esa educación, por lo menos que tengan lo básico y que sepan en el tipo de empresa que se han metido, ¿no? Así que si no sabéis de Web3, tampoco os preocupéis. En Nexio también estamos cogiendo gente que no sepa de Web3, no pasa nada, ¿no? Pero sí es verdad que los perfiles que no saben de Web3 son, o que saben de Web3 más bien, son difíciles de encontrar, que saben de lo que hacían, de su crafting normal, más de Web3, ¿no? Y nosotros lo estamos publicando por todos los sitios que podemos. Y de todas maneras, si lo que quieres es buscar trabajo dentro del mundo Web3, hay muchas webs que son indexadoras de trabajos Web3, como es la de Bain Crypto Jobs, o como es la de Bitcoin Jobs, o tenéis algunas páginas así donde no solo nosotros, sino más empresas, pues publican sus posiciones abiertas. Pero también os digo, la mayoría de los proyectos van a necesitar gente. Entonces, si os gusta un proyecto, también involucraros con el proyecto. Porque igual acabáis pasando de usuario a equipo, como me pasó a mí. Yo era fan, simplemente hice una entrevista y acabé siendo parte del equipo. Esto pasa mucho en los proyectos. ¿Por qué? Pues porque la gente que está fuera del ecosistema no se entera de las cosas que pasan dentro del ecosistema. Por eso es tan importante que si os gusta algo, os involucréis, entrar en la comunidad, hablar con la gente, mirar qué es lo que necesitan, empezad a ayudar. Porque yo lo primero que hice también en muchos proyectos, y es también un poco por lo que gané el expertise de saber cómo manejar un Discord, de saber configurarlo, de la seguridad que hay que ponerle y de los básicos de una comunidad Web3, no fue porque me lo enseñaran en la universidad, fue porque yo metí la cabeza en todos los Discords que podía y lo sigo haciendo. Y sigo mirando cómo hacen ciertas cosas y demás. Entonces, fijaos, yo era administrador de sistemas en mi trabajo anterior y ahora estoy un poco de business development en otro y de marketing por un lado también. Entonces, no es tanto un poco lo que encasillaros en que decir, buah, es que yo dónde voy a ir ahora, ¿sabes? Y tal, sino que, bueno, metáis la cabeza. No soltéis hasta que no tengáis lo siguiente, obviamente, porque siempre es importante ir sobre seguro. Pero desde luego involucraros, porque la inversión de tiempo en cripto, en el ecosistema en general, es lo mejor que podéis hacer ahora. Invertir tiempo es algo que tenéis, que no estáis invirtiendo pasta, pero invertir tiempo, aprended que a dónde va esto, mirar los proyectos que os interesen, porque donde menos os lo esperáis, os pueden salir lo que llaman una low hanging fruit, ¿no? Una fruta que está baja, porque se necesitan muchos perfiles que en otras industrias están muy difíciles de conseguir. Entrar en la industria de los videojuegos tradicionales para mí era algo impensable en mundo tradicional. Yo estudié informática porque me encantan los videojuegos y quería que algún día pues entrar, pero es muy difícil. La industria está muy madura, hay muchísima, muchísima competencia y es muy difícil entrar. Y miradme ahora, estoy en una empresa de videojuegos con Web3. ¿Por qué? Pues porque... No, esto no quiere decir que aquí esté a peor o lo que sea, sino que los profesionales que entran ahora van a ser esos líderes del futuro contra los que van a tener que luchar los que quieran entrar, o luchar en el buen sentido, ¿entendedme? Sí, sí. Pero tiene que venir alguien a empezar a crear esta industria. Entonces, bueno, en muchas cosas se está siendo pionero, no solo nosotros, sino muchas otras, y eso es difícil también, ¿eh? Porque cuando entras en una empresa, y sobre todo con la gente que entra, de videojuegos tradicionales y le explicamos lo que queremos hacer a nivel de Web3, ¿no? Y cómo lo queremos hacer, y sobre todo, por ejemplo, el tema del metaverso, que es algo más pues, abstracto, ¿no? Y que es un concepto, en realidad no existe claro. Definición de lo que va a ser al final el metaverso ni nada por el estilo.
Un ejemplo que puedas echarle un ojo y decir, vale, pues esto es un metaverso, eso es el tema. Voy a replicar eso es el tema.
Exacto, eso es. Y le voy a mejorar esto claro, porque vi que aquí no hay eso.
Las deficiencias que hay porque todavía no hay nada así que puedas entrar y verlo.
Exacto. Entonces, justo esa conversación la tuvimos el otro día con dos de nuestros devs que están trabajando, digamos, en la parte más metaversiana de nuestra ciudad, porque nuestro juego va a ser un videojuego MMO, como cualquier otro que podáis encontrar en el mercado. Hablo de World of Warcraft, Lost Ark, Diablo, lo que podáis pensar en este momento. Pero también va a tener esa parte de metaverso, ¿no? De poder interactuar con marcas dentro de nuestra ciudad, de poder hacer cosas. Entonces ellos preguntaban, oye, ¿esto por dónde estamos tirando está bien o mal o tal? Y yo decía, tío, es que no hay nada donde comparar. Claro. Lo que queramos hacer, lo que veamos que tiene sentido hacer, podemos hacerlo, porque no existe, somos pioneros. Totalmente. Entonces esa parte también es un poco difícil porque hay mucha incertidumbre. Pero bueno, es divertido igual, ¿eh?
Y aquí sí que te quiero preguntar, ahora que metes un poco el tema de la competencia, ¿no? Has metido antes a que hacías tus vídeos ahí haciendo tu top 10 sobre los play to earn, ¿no? Que estaban tan de moda. Ahora, ¿cómo ves después de este bear market que, no sé, como muchos proyectos que se han quedado ahí como muertos sin gente jugando, ¿no? Por ejemplo, Decentraland, que tenía 10 personas ahí jugando y era un metaverso que estaba muy, muy arriba. ¿Cómo estáis viendo vosotros el tema de la competencia? ¿Qué se está desarrollando y qué barreras veis vosotros, ¿no? Aparte de la que comentas, que no tenéis algo con lo que compararos y decir, vale, la competencia está yendo bien por aquí, los usuarios se están metiendo y vamos a mejorar lo que le falta, ¿no? ¿Vosotros qué veis ahí, qué falta?
A ver, esto es un tema que da para otro podcast entero, ¿no? Pero vamos a intentar hacerlo. Aquí pasan varias cosas. La primera es que, como cualquier otro pata de la industria de cripto, está en modo efervescente y evoluciona a pasos agigantados. Entonces, hemos pasado de la narrativa del play to earn a pasar al play and earn, al play to own, al play and own, y ahora estamos ahí, en el play and own, ¿no? Es decir, juegas y posees. Ya no es juegas para ganar algo, para tener beneficio, ¿no? Para beneficiarte, por así decirlo. Y esto es algo natural que ha pasado. ¿Por qué? Porque hasta ahora los proyectos que habían salido de Play to Earn, así generalmente llamado, básicamente lo que eran o bien un protocolo DeFi que habían metido con calzador en un videojuego y no tenía lógica lo uno con lo otro, o bien era un videojuego, estoy entrecomillando para los que estéis escuchando, a lo Doctor Maligno de Austin Powers, videojuego que tenía Web3, ¿no? Entonces no estaban alineados y eran unos tokenomics que no aguantaban y no estaban diseñados para lo que debían estar. Y es que al final los videojuegos no son ONGs, no pueden dar a todo el mundo que juegue, o sea, no puedes ganar, todo el mundo que juegue no puede ganar, porque eso no se mantiene ni en Web3, ni en Web4, ni en Web5, o sea, da igual, no funciona así.
Y además, entonces, que la mayoría de los tokenomics están hechos para un bull run donde todo el mundo pueda sacarle el mayor beneficio posible.
Eso es interesante, y lo que acabas de decir es que estaban todos hechos para que, o sea, dependían de la inflación de los jugadores. Es decir, solo funcionaban mientras entraran nuevos jugadores, porque tenían barrera de entrada, que eso aportaba liquidez para el resto, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso no funcionaban. Pero una de las claves que nosotros estamos intentando hacer en Outer Ring, y que aún no hay muchos juegos que hayan conseguido hacer esto, es conseguir una economía que sea capaz de expandirse o retractarse en función de los jugadores que tenga en ese momento y que siga funcionando tanto con el pico de usuarios como con el valle de usuarios. Pero dejando eso a un lado, lo que pasó es que los jugadores también, después de los hostiazos que se dieron mucha gente con muchos juegos, incluso con Axie Infinity, que eso también da para podcast porque pasó lo que pasó, pero lo que se dieron cuenta es que al final dicen, mira, yo quiero jugar un juego que sea divertido y luego, si eso, ya miro el tema de los NFTs. Y es lo que dicen muchos creadores de contenido actualmente. Te dicen, mira, yo no me voy a leer un white paper de primeras. Ya no sé si me lo voy a leer siquiera, pero de primeras ni de coña. A mí dame un juego con el que yo pueda jugar. Y eso es algo que la industria de videojuegos Web3 hasta ahora no estaba preparada. Era muy inmadura y muy joven. David, y no había...
estos dime. Últimos 5 segundos? Ha habido ahí como un corte de...
Sí.
¿De wifi? Vale.
Que Lo que decía era que los jugadores actuales no van a leer white papers, es lo que te dicen, ¿no? Ellos dicen, dame un videojuego con el que pueda jugar, tocar cosas y exacto, es decir, algo para lo que yo pueda ver y divertirme y por lo menos motivarme para aprender lo que quiera que sea que necesite aprender para jugar. Que de todas maneras el onboarding y bajar las barreras de entrada a los videojuegos es algo que todos tenemos que seguir trabajando. Pero si no tienes la diversión, al final los juegos son para divertirte, aunque puedas tener la ventaja de que por primera vez los desarrolladores tengamos una herramienta para poder darles, digamos que recompensar al jugador el tiempo y el esfuerzo y por lo tanto el valor que aportan a nuestro videojuego. Porque no hay videojuego bueno sin los jugadores, ¿no? Claro. O sea, si yo no le doy al botón de jugar un PvP, otra persona no tiene con quién jugar. Y por lo tanto, el juego es mejor porque yo le doy a ese botón. Si no hubiera ese juego, o sea, esa persona, por mucho juego que hubiera, iba a ser una mierda.
Claro.
Entonces, ahora, gracias a la blockchain, podemos hacer eso y entonces la industria se está dando la vuelta o, digamos, un poco madurando, que lo que necesitan es productos maduros con una capa de tecnología Web3 que esté alineada con lo que hace el videojuego, ¿no? Es decir, que lo que quiera que utilices de Web3 tenga sentido con lo que juegas, con la lógica de tu videojuego. Y eso, pues, es la primera pata. La segunda pata es que la mayoría de los videojuegos grandes, o sea, muchos ya, por culpa de no tener bien diseñado, pues se han desinflado, y los juegos y las propuestas serias que quieren hacer esto con Web3, pues aún, igual que nosotros, pues les falta un poco para poder sacarlas. ¿Por qué? Porque la gente se piensa que hacer un videojuego, o sea, el público al que nos enfrentamos está muy mal acostumbrada en el buen sentido. Es decir, los gamers estamos acostumbrados, y yo me meto dentro de ese grupo, a ver juegos de una madurez y de una calidad tremenda.
Claro.
Pero porque la industria que los pone detrás mueve cientos de miles de millones y son capaces de poder tener ese tipo de producción. Pero aquí estamos hablando de que la industria de los videojuegos Web3 nació hace 3 años, hace 3 o 4 años, podrías argumentar. Y incluso los estudios más grandes, Web3, no llegan ni a ser más que indies en comparación con los, pues, yo sé, un Blizzard, un sí, EA, un Naughty Dog, un Rockstar, lo que sea, ¿no?
También, entonces, estás a la misma altura como, claro, para poder competir, porque realmente es lo que decíamos antes, ¿no? Que ¿con quién te estás compitiendo ahora mismo? Con juegos Web 2, realmente, porque no tienes un juego Web 3 por ahí que siga vivo y que la gente lo juegue realmente.
Menos Axie Infinity, que está, pues, así, sí, ¿no? Está en tiene sus más y menos, pero sí es verdad que no tienes un competidor, por eso. Y no solo por eso, sino porque nosotros queremos tener ese high standard, no ese estándar alto, y que además sabemos que si no vamos hacia el público masivo, general, Web 2, y ganamos masa crítica, el juego no va a funcionar. Nuestros competidores son los juegos Web 2, no son los juegos Web 3. Nosotros nos comparamos con World of Warcraft, nos comparamos con lo que hace Fortnite, nos comparamos con lo que hace Blizzard, con sus distintos juegos, porque eso es a donde nosotros queremos llegar. Pero aún así, es un reto gigante, porque no, o sea, es una industria que empezó hace poquito, pero nuestro público es súper exigente y nosotros, bueno, pues estamos intentando dar el callo, por así decirlo.
Qué bueno, madre mía. Para darte para un podcast, la verdad que lo has resumido bastante bien. Yo creo que se entiende todo perfectamente. Vale, ahora ya hablando un poco más del juego. Outer Ring nos has contado un poquitín que es como un metaverso, bueno, que es más como un universo, ¿no? Has dicho, mejor vamos a evitar la palabra un poco metaverso, que ya sabemos que ya hasta chirrían los oídos. Es como un universo. Entonces, ¿qué tenemos realmente dentro de Outer Ring? Porque sí que he visto, los que estén un poco pendientes por las redes, dentro de poco sale un juego por ahí dentro de Outer Ring, ¿no?
Claro. Vamos a ver. Vayamos por partes, como decía Jack el Destripador. Lo primero que os tenéis que dar cuenta es que Outer Ring es un videojuego MMORPG, es decir, es un juego multijugador masivo de RPG, pues como el World of Warcraft, el ejemplo que os puede venir más a la cabeza, y que está totalmente tokenizado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tanto todos aquellos objetos que en el contexto de Outer Ring sean no fungibles, van a poder ser forjados como NFTs. Y todos aquellos materiales o ítems o game assets, por así decirlo, que dentro del contexto de Outer Ring sean fungibles, pues como había dicho, materiales, ¿no? Normal, pues lo que vais a necesitar para poder construir esos otros objetos van a ser tokens fungibles. Y en muchos casos, la mayoría de ellos ya son tokens fungibles que tenemos en nuestra aplicación descentralizada. Con esto lo que decimos es que pues los vehículos, las armaduras, las armas, los edificios, las cosas que vas a construir dentro de tu edificio, todo aquello que no sea no fungible va a poder ser forjado como un NFT. Y nuestra idea es daros un videojuego que actúe como plataforma para que vosotros, los jugadores, guiéis la economía. Vais a tener que construir absolutamente todo dentro del videojuego. Por lo tanto, vamos a intentar construir una economía y una plataforma que os dé para poder comprar y vender cosas. Pero ojo, aquí cuando compráis y vendáis, vais a tener que... lo que vais a hacer es comprar y vender vuestro esfuerzo. ¿Por qué digo esto? Porque de la misma manera que tú cuando en la vida real compras una baguette o una barra de pan, uh-huh, no vamos a ser tan chic, vamos a decir una barra de pan. Cuando compras la barra de pan, tú estás comprando la barra de pan, efectivamente, pero estás comprando el conocimiento del panadero para hacerla, la energía del horno, luego ya las skills que tenga, no solo el conocimiento, sino lo bueno que sea el panadero y demás. No estás, ese tiempo y esfuerzo es lo que estás comprando, porque tú podrías hacer una barra de pan, pero prefieres ahorrar ese tiempo comprando a un panadero la barra de pan. Pues esto mismo es lo que queremos conseguir y muchas veces ya pasa en las economías de videojuegos que son suficientemente jugados y suficientemente grandes. Pues todos seguramente, no me digáis que no, en alguna vez hemos ido a una de estas páginas chinas a comprar oro de cualquier videojuego que luego misteriosamente te susurraban en la plaza del juego y te decían, oye, ¿eres tú el que compró esto? Sí, pues toma, te tradeo aquí por privado el tal, y comprabas pues $3 en oro del juego. Bueno, pues ¿por qué hacías eso? Porque no te apetecía pasarte 4 horas matando bichos para conseguir esos oros, ¿vale? Pues lo que en Outer Ring, que vosotros simplemente juguéis, os lo paséis bien, tengáis un juego con una experiencia brutal y luego podáis vender y comprar y vender ese esfuerzo.
Se ha cortado ahí, ha habido otros 10 segundos. Dime. que no se escuchaba ahí, creo. No sé si me
quedo. Voy a hacer una cosa, ¿crees que es culpa mía? ¿Es culpa mía o culpa tuya? Porque no puedo volver a cambiar el audio.
No te preocupes, no te preocupes.
Por si acaso,
porque nos queda poco. Así que, con que me cuentes esta parte, vale, y te hago una pregunta final, ¿vale? Porque no quiero mucho más.
Sí.
Tampoco hace falta
estar. No, sí, pero yo no tengo problema, ¿eh?
No tengo
problema en seguir, ¿eh? Como tú lo veas. Pero bueno, lo que decía es que al final lo que nosotros queremos hacer es una plataforma, un videojuego en el que vosotros lo paséis bien, vayáis a explorar, tengáis una experiencia brutal como videojuego que queráis jugar porque es divertido y porque os lo pasáis bien, no porque tenéis otras cosas, pero en algún momento digáis, oye, pues a mí me cayó una espada y resulta que yo solo uso, bueno, me cayó un martillo y yo solo uso pues armas de fuego. Bueno, pues vendo ese martillo. O igual dices, oye, pues yo soy buenísimo y me encontré una blueprint, una receta para hacer esto y tengo el personaje en este nivel y te curras poder hacer pociones que te cagas y se las vendes a otra persona que otra persona no quiere pasar ese tiempo que tú te pasaste, claro, pues cogiendo materiales y demás. Bueno, pues nosotros queremos hacer, esa es nuestra partida, pero... Outer Ring no es solo Outer Ring. Outer Ring tiene el token GQ, que es el token de gobernanza y es el token de Outer Ring, pero Nexio Labs, Maniac Panda, con digamos nuestra sección de videojuegos que se llama Maniac Panda Games, que es digamos el equipo de videojuegos dentro de Nexio Labs, está desarrollando más videojuegos y vamos a sacar otros videojuegos. De hecho, uno sale en 10 días, se llama Razer Loop, y es un juego totalmente diferente a Outer Ring en género, pero ¿qué pasa? Está interconectado con Outer Ring. Todos aquellos juegos que saquemos desde Maniac Panda Game van a estar mínimo interconectados por nuestro token GQ. Es decir, se va a poder utilizar GQ dentro de esos juegos también. Pero además, en el caso de algunos videojuegos, van a estar también inspirados o, digamos, ambientados dentro del mismo universo, dentro de la misma IP, como se suele decir, dentro de la misma marca que Outer Ring. Por lo tanto, las naves que estáis utilizando o que vais a utilizar en Razer Loop, de alguna manera se van a poder utilizar también en Outer Ring y viceversa. Por lo tanto, estamos también dando nuestra pequeña aportación a la interoperabilidad entre activos y videojuegos, que es algo que los gamers, y yo también desde siempre, me ha encantado que pudiéramos hacer, que el tiempo y el esfuerzo que tú utilizas en un videojuego te hiciera no partir de cero en el siguiente videojuego al que quieres jugar. Así que, bueno, encontraros, o sea, esperaros muchas sorpresas, porque la pre-alpha sale en junio de este año, o sea, quedan escasos 3 meses. Va a ser cerrada, pero bastante amplia. Seguramente lo hagamos para aquellos que tenéis un NFT de nuestras loot boxes. Así que si queréis probar esa pre-alpha, os animo a que os paséis por nuestras redes sociales y nuestra web para mirar cómo podéis acceder. Pero va a haber muchos anuncios de aquí a junio, no solo de Outer Ring, porque tenemos que presentar todas las especies, aún todo el rework que hicimos. Hoy acabamos de presentar la dev update con el rework de las bans, de los bans, de la raza de los bans. Y aún quedan, pues tenemos que hacer oracles, los mech y muchas cosas que vamos a seguir lanzando, porque en junio tiene que estar. Así que aquí es donde estamos, justo en el podcast perfecto para que desde aquí a junio se vaya todo, van a ser todo cosas bonitas, y me cuesta mucho a veces pararme por todas las cosas que sé y no os puedo contar. Así que bueno, lo dejo aquí.
Bueno, muchas cosas que no nos puedes contar, pero seguro que hay algo ahí que, aparte de que, bueno, Razer Pilot, creo que se llamaba, ¿no?
Razer Loop.
Salen 10 días. ¿Qué nos puedes dejar así como para tener a los oyentes un poco con hype de jugar el juego, sobre todo? No tanto del token, pues, sino de jugar el juego.
Venga, pues os voy a decir dos cosas. La primera, daros cuenta de que tenemos gente de Assassin's Creed, de Gameloft, de incluso del GTA V trabajando con nosotros, que esa gente no está limitada por ningún gran publisher que les dice, oye, tenéis que hacer esto así o tenéis que hacer esto asá. Por lo tanto, están dando rienda suelta a su creatividad, y vamos a hacer muchas cosas que no van a ser muy habituales dentro de los MMOs. Por ejemplo, no vamos a tener la típica tríada de tanque, healer, DPS, es decir, vas a poder ser lo que quieras cuando quieras. Igual no subimos de nivel de la manera que normalmente tenéis pensado que se avanza dentro del juego. Va a ser un juego muy basado en la exploración, así que las naves van a ser muy importantes. Cuando decía que estamos creando un universo, no lo estoy diciendo de coña, estamos creando un ecosistema alrededor de GQ y de Outer Ring, pero Outer Ring es un universo. El mapa, la última versión que vi del mapa que estamos creando para Outer Ring, son casi 20 megas, que puedes hacer zoom infinito y tienes planetas, estrellas, o sea, obviamente soles con todos sus sistemas solar, o sea, un montón de planetas y de movidas que explorar, y que pues tendréis que mirar qué hay ahí. Y la otra cosa guay de Outer Ring es que, por si no fuera poco, que el CEO, nuestro CEO Dani, es un crack, pero por si fuera poco, escribió una novela, por eso el lore de Outer Ring es tan importante, y o sea, está tan, tan currado, y escribió una novela que muy probablemente...
¿El lore qué es exactamente?
El lore de cualquier juego, de cualquier... o de cualquier historia, es básicamente eso, la historia detrás del videojuego, igual pues de los personajes, el trasfondo de los personajes, digamos la trama del videojuego, la trama del World of Warcraft, pues tienes a Arthas, a Illy, la historia del juego. Bueno, pues escribió una novela que muy probablemente vaya a salir este mes en físico, y que aquellos que tengáis ciertos NFT vais a poder recibir una copia de la novela. Si no es en físico, es en digital, dependiendo de lo que tengáis. Pero esto va a hacer que leyendo y la acabas jugando, como en The Witcher o en alguno de estos. Bueno, en alguno de estos no, porque muy poco se hizo algo así. Pero los eventos que pasan en la novela pasan antes del juego, de hecho miles de años antes, y te explica, te pone un poco en contexto de por qué las distintas especies han llegado han llegado al Outer Ring, al planeta Fanet, a la Indavi Nebula, a la nebulosa de Indali, que es donde está Fanet y es donde están todas las especies, y por qué se ven ahí, porque han tenido que escapar de sus planetas natales o se han visto obligados a escapar de sus planetas natales. Y te ponen pues las distintas facciones, por qué estos son amigos de estos y estos no son amigos de estos, y qué pasa, hasta qué está pasando en el universo, y te pone un poquito en contexto para que entiendas todo y cómo piensan las distintas especies, que luego vas a poder jugar y que tus actos van a tener algo que van a, digamos, a ser importantes dentro de la historia de Outer Rim. Así que nada, os animo a todos a que nos investiguéis, porque tenemos mucho más de lo que parece al principio, y espero veros a todos en el Outer Ring.
Desde luego que sí, vamos, por lo menos a mí ya me tenéis desde hace, bueno, desde la private de una de ellas, uh-huh. Y aquí sigo. En este punto sí que voy a decir que, bueno, hicisteis un podcast con Hablando Cripto, creo que fue, ¿sí?, Dani Valdés el que fue para allá. Y allí también, uh-huh, hay más información para el que quiera pasarse.
Claro, pero esas fueron 2 horas y pico, ¿eh?
Claro.
Le dieron rienda
bastante
suelta.
Más largo.
Exacto.
Ahí ya tenía que contar, claro.
Y el CEO juega con ventaja porque puede contar movidas, claro, y que nadie se le eche encima, y yo no puedo. Así claro. Que,
Es
otra historia. Pero bueno, iros a mirarlo también ahí, que sí que es verdad que dice cosas interesantes. Obviamente.
Pero bueno, sí que es verdad que yo me escuché del otro podcast. Era largo, pero era todo sobre el juego. Y sí, yo personalmente, aquí dentro del podcast, lo que hacemos es más conocer a las personas que están detrás, cómo se llega a esos puestos y qué se desarrolla dentro de estos sitios. O sea, cómo está la industria ahora mismo, un poco más con información inside, no tanto, uh-huh, de lo que se ve de los proyectos, porque como dices, ¿no? Se ve poco, claro, desde fuera, pero desde dentro hay mucha información. Sí. Entonces, bueno, con esto os animo a que os paséis por Hablando Cripto, que ahí hay toda la información, y además también por las redes sociales y por la página web, que os voy a dejar todo en la descripción. Y nada, David, pues un placer haberte tenido por el podcast. No te voy a robar mucho más tiempo, ¿vale? Con esto
no pasa nada.
Creo que está muy bien para meter así un poco de fumo a la gente, que la gente sepa del juego y que vea lo que hay detrás. Uh-huh. Y nada, pues te dejo que te despidas a ti también, hombre.
Pues nada, un placer haber tenido otro espacio en el que poder dar la chapa sobre Outer Ring y sobre Nexio, y nada, espero que por lo menos os hayamos pues hecho haceros unas cuantas preguntas sobre lo que estamos haciendo, y que os animéis a echarnos un vistazo, porque seguramente vais a descubrir muchas más cosas aún. Así que nada, como dije antes, nos vemos en el Outer Ring.